Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Soy Eusebio Díaz Manero y este es el noveno programa de la primera temporada del podcast sobre fútbol sala valenciano. Hoy hablaremos de tests COVID, hoy hablaremos de goleadas, hoy hablaremos de líderes, de goleadores, de porteros. Hoy tendremos una tertulia, tendremos varias entrevistas, hoy el programa viene completo, así que espero que disfrutéis el programa tanto como yo de hacerlo. Para empezar, quería comentar solo un par de cosas. Como sabéis, hace un par de semanas el partido Picassent-Quart de Poblet no se disputó porque Picassent no había pasado los preceptivos test COVID. Hoy tendremos a Vicent Carrasco, el entrenador del Picassent Fútbol Sala, que nos contará la versión del club de por qué no se disputó ese partido. Hay que recordar que el comité de competición decidió dar por ganado el partido a Quart de Poblet 0-6, así que uno de los protagonistas del día será Vicent, que nos contará un poco cuáles son las sensaciones del club, por qué pasó esto y cuál es qué es lo que piensa de todo este protocolo y de todas estas informaciones cruzadas que ha habido en las últimas semanas sobre el asunto test y los asuntos COVID. Esta semana no quiero darle mucho bombo a lo que llevo diciendo varias semanas, así que dejaremos el asunto federativo al margen. Solo comentar que ya llevamos un par de meses de competición y seguimos sin avanzar muchas de las cosas. Esta última semana ha habido menos incidencia de casos COVID, ha habido más partidos, no se han suspendido tantos partidos. Cabe recordar que ha habido varias categorías en las que se descansaba este fin de semana, que se debería haber aprovechado para recuperar partidos suspendidos en su momento por COVID. Muchos clubes lo han hecho así, otros han decidido no hacerlo. Bueno, yo creo que el calendario necesita que haya huecos libres durante los fines de semana, porque si no los desplazamientos entre semana, pues hay equipos que pueden asumirlo y equipos que no pueden o que son demasiado lejanos, tanto de base como de senior regional. Pues imaginaos venir de Requena a Valencia o ir de Requena a la Ollería, a Alcira entre semana para jugar un partido aplazado. Pues yo creo que deberían haber más huecos incluso de los que ha dejado Federación en el calendario para recuperar esos partidos. Ya se comentó antes de empezar la temporada que la opción sería acabar un poco más tarde, pero dejar espacios porque se preveía muchos partidos suspendidos. Hay que recordar que los miércoles, si no recuerdo mal, miércoles o jueves, el juego de competición, los partidos que no han sido puestos unas fechas, pues pone una fecha que él considera correcta, nuevamente un día entre semana, una hora que no tienes por qué tener pista, para poner los partidos suspendidos. Y claro, normalmente los equipos no tienen a esa hora no tienen por qué tener pista, entonces vale la pena buscar estas ventanas para poder jugar partidos suspendidos, porque si no la temporada se nos va a hacer muy larga, jugando partidos entre semana, jugando partidos no jugando fines de semana por suspensiones. Así que invito a los coordinadores, a los entrenadores, a empezar a poner fechas, porque si no se nos va a complicar mucho el asunto de los partidos suspendidos. Ya no está pasando en primera división, que vemos como hay equipos que llevan 4 o 5 partidos de las 10 jornadas que llevamos. Eso ya es un asunto más pelea que tienen las federaciones entre sí, pero bueno, eso en el nivel nuestro federativo valenciano, se empieza a ver que hay equipos que van acumulando partidos y va a ser peor para ellos no poner fecha, porque les pondrán una hora que no puedan jugarlo y será un jaleo. También aprovecho para pedir a coordinadores y a entrenadores un poco de responsabilidad con el tema horarios, suspender partidos, aplazar partidos porque sí, en esta época, en este momento, en esta situación con el COVID, me parece temerario cuanto menos. Vamos a tener que suspender muchos partidos por COVID, pues suspender ahora por cosas, digamos, no graves, me parece un poco superfluo. También una cosa que yo pediría, ya se lo he pedido a Federación muchas veces, es que los partidos se suspendan, se aplacen, se busquen horarios entre coordinadores. Los coordinadores, su función debe ser esa, debe ser coordinar no solo técnica y tácticamente a sus entrenadores y a sus jugadores, sino también coordinar tema instalaciones, tema club. Cada club se va a organizar como quiera, pero esto de que desde un mismo club te hablen siete personas diferentes para hablar sobre siete equipos diferentes, es volvernos un poco locos cuando hay una figura en casi todos los clubes que es el coordinador, que quizá debería tomar más peso en esas decisiones, sobre todo cuando hay entrenadores que aplazan sin consultar a sus coordinadores, y debería ser algo más consensuado entre los coordinadores de los clubes. Decir, mira, en Fénix vamos a poner los teléfonos de los coordinadores, no de los entrenadores, porque si no, nos vamos a volver locos entre todos y vamos a cambiar partidos porque le apetezca un entrenador, cuando debe ser el club que ponga unas normas y unas limitaciones a estos aplazamientos. Yo llevo muchos años diciendo que Federación no debería permitir aplazamientos, por lo menos un número de aplazamientos alto. Yo recuerdo clubes, no voy a decir cuál, que todos los años aplazan 6, 7, 8 partidos de cada uno de sus equipos, pues porque los fines de semana no les viene bien, ya, pero es que a mí lo que no me viene bien es ir entre semana a una pista. A lo mejor yo no puedo, mi club no puede, o el club que ha aplazado el partido no puede ir entre semana porque no tiene la opción de que los padres lleven entre semana. Cada club y cada equipo y cada padre tiene unas circunstancias, y en la época en la que vivimos ahora, la verdad es que ir entre semana a jugar un partido suspendido a otra localidad o a otro colegio, pues es cuanto menos temerario. Bueno, yo pediría un poco de responsabilidad a los clubes y sobre todo un poco de, no te diré profesionalización, porque no es un trabajo profesional, pero sí por lo menos en el, aunque no lo seamos, pues por lo menos parecerlo y tener un punto más de profesionalización, porque el fútbol verde base tampoco es profesional y vemos una coordinación mucho mayor de sus coordinadores. ¿Que ellos cobran más? Sí, claro, cobran más, pero vamos a empezar por hacer bien nuestro trabajo y luego ya intentaremos que cada uno de nuestros clubes mejore y cada vez tengamos más jugadores y podamos tener un sueldo como coordinadores mejores, pero si no hacemos nuestro trabajo no podemos exigir nada más, y creo que eso es un paso para que el fútbol sala sea serio. Solo quería empezar por este asunto. No es, como digo siempre, no es ningún palo a nadie, es una generalidad que yo creo que es mi opinión y como tal la expreso. Muchos no están de acuerdo, me parece perfecto, pues el que no esté de acuerdo que aproveche que las redes sociales del podcast de Solo Fútbol Sala están abiertas, o el correo para comentarlo, y si oye, hay varias posiciones encontradas, pues organizamos una tertulia de coordinadores y lo hablamos, porque mi verdad no es absoluta y creo que estaría bien que los coordinadores expresen sus inquietudes en nuestro deporte y en nuestra provincia. Recuerdo que las redes sociales que tenemos son Twitter, arroba solofutbolsala_, en Instagram arroba solofutbolsala, y en Facebook solo tienes que buscarnos como solofutbolsala. Estos capítulos de podcast los subimos tanto en iVoox como en Spotify. Spotify creo que no permite comentarios, pero en iVoox sí que permite comentar, así que si alguno quiere hacer un comentario en los audios de iVoox, pues sin ningún problema comentáis y vamos, yo lo leo los comentarios, como tenemos la sección de las preguntas, cada comentario, cada situación lo leo, ya sea un palo hacia mí o lo que sea, mientras haya educación. No me importa que me critiquéis, ya tengo el culo pelado de críticas, así que el que quiera criticarme sin problema, yo lo leeré, y el que quiera entrar a decírmelo, pues lo hablamos y lo debatimos, que creo que también hace falta más debate en este deporte. Pues nada, vamos a pasar a nuestras secciones habituales. Como os he dicho, hoy tenemos muchas voces, así que vamos a arrancar ya en el noveno programa de Solo Fútbol Sala. Vamos a hablar, como todas las semanas, de los líderes de cada una de las categorías y esta es la sección de resultados, aunque al final nos basamos más casi en clasificaciones que en resultados. Os comento que esta semana los líderes en tercera división son Valencia Fútbol Sala y Burriana, en los dos grupos. En preferente tenemos a Valencia Fútbol Sala B y al Club Deportivo Maristas B. En primera regional tenemos al Cira Fútbol Sala B y al Club Deportivo Corbera, Wicor Comunicaciones. En segunda regional los tres líderes son el Club Fútbol Sala Alianza Quart de Poblet B, la Unión Esportiva Llocnou de Sant Jeroni y el Club Deportivo Arcadi Loreto B. Como dije hace un par de semanas, una presencia muy grande de equipos B en estos liderazgos. En el autonómico femenino tenemos al Club Castellón Fútbol Sala, en Valenta tenemos al Borea Fútbol Sala B y Godella Club de Fútbol, y en División de Honor Juvenil el líder es Nuestra Señora del Pilar. Antes de pasar a los goleadores, quería hacer un breve comentario, porque sí que he recibido algún mensaje y algún mensaje en Twitter, etcétera, sobre el tema de las clasificaciones, tanto en web como en la aplicación de Federación. Tened en cuenta que, como os he dicho alguna vez, este año la web y la app creo que van por sitios diferentes, sobre todo porque en la app la clasificación, el criterio que siguen es el puntaje, los puntos, como se ha hecho siempre. Sin embargo, en la web el criterio que siguen es el coeficiente. Así que muchos me dicen, no, es que aquí pone que voy quinto y llevo más puntos que el primero. Porque está calculado por el coeficiente, ¿vale? Número de puntos dividido entre número de partidos. Tened en cuenta que si la liga acaba antes de que se acabe la temporada, como no haya pasado por COVID, así se definiría el campeón. Así que entiendo que esa es la razón por la que Federación ha decidido que este año en la web de Federación el criterio principal por el que se decide el campeón o el líder en cada categoría es el coeficiente. Sin embargo, en la app no sé por qué, cuál es la razón, se me escapan mis conocimientos, pero yo os digo que si no queréis volveros locos y decir por qué, pues simplemente es eso, el coeficiente es el que marca el líder en la web, ¿vale? Bueno, hemos comentado los líderes. Yo siempre diré los líderes, los que más puntos lleven. Soy un clásico. Para mí el que lleva más puntos es el líder. Si se suspende y se, pues ya veríamos lo que pasa. Pero para mí, si no has ganado los puntos aún, pues no creo que debas considerarte líder, ¿vale? Entonces, yo siempre diré los líderes, los que más puntos lleven. Así no os mareo mucho y sabéis a lo que me refiero. Vale, pues pasamos a los goleadores. Los goleadores en cada categoría. En tercera división, el máximo goleador es David Juan, de Burriana, con 11 goles. En preferente, Federico López, de Inter Tabernes Blanques, con 8 goles. En primera regional, Josep Peris, de Club Deportivo Corbera Wicor Comunicaciones, con 12 goles. Ya os digo que Corbera está dominando esta categoría, así que oiréis el nombre más de una vez. En segunda regional, los líderes máximos goleadores son David Navarro, de Requenense, y Juan García, de Mislata B, ambos con 11 goles. En autonómica femenina, la máxima goleadora, como desde la primera jornada, es Julia Deza, de Club Castellón Fútbol Sala, con 8 goles. En Valenta tenemos a Lucía Ortolá, de Odella Club de Fútbol, con 9 goles. Y por último, en División de Honor Juvenil, el máximo goleador es Joan Miguel, de Maristas Levante Fútbol Sala. Bueno, ya sabéis que en la fusión, aunque la plaza es de Maristas, pues es Maristas Levante Fútbol Sala. No sé cómo se llaman originalmente, pero vamos, Club Deportivo Maristas, Levante Unión Deportivo Fútbol Sala, si queremos decirlo bien. Hoy quería añadir, por petición popular, los equipos menos goleados de cada categoría. Creo que los porteros también se merecen un reconocimiento, y aunque no se pueda decir quién es el portero menos goleado, porque nunca se sabe qué portero es el que ha jugado todos los minutos, y sabéis que hay mucho cambio en fútbol sala de portería, pues por lo menos nombrar a los equipos menos goleados de cada una de las categorías. Empezamos por tercera división, el menos goleado es Valencia Fútbol Sala, con 8 goles. En preferente, el Club Deportivo Los Girós, también 8 goles. En primera regional, Club Deportivo Corbera, Wicor Comunicaciones, con 8 goles. En segunda regional, el equipo menos goleado es el Unión Esportiva Llocnou de Sant Jeroni, con 4 goles. En autonómica femenina, bueno, esto es un tema, voy a decir dos, porque es un tema curioso, porque mucha Merven y Futsal lleva 0 goles en contra, pero claro, solo un partido. Para mí sería Castellón, que lleva un gol en contra en 4 partidos. Entonces, bueno, digo los dos nombres, pero vamos, yo creo que moralmente es Castellón, aunque Muchamel lleve 0 goles, pues que lleva solo un partido. En Valenta pasa más o menos lo mismo, pero bueno, como Magen Alfafar ha jugado más partidos, pues lleva 2 goles en contra. Y por último, en División de Honor Juvenil, pues nos pasa lo mismo. Paidós Denia ha jugado un partido y ha recibido un gol. Entonces, el menos goleado es Paidós Denia. Esto hasta dentro de unas jornadas, esas categorías que llevan menos partidos, no sé, empezará a clarificar un poco todos estos asuntos. Creo que bueno, que es un reconocimiento a los porteros, a los goleadores, a los equipos. Pues yo creo que está bien que todos nos vayamos escuchando nuestros nombres y sepamos quiénes son los equipos punteros en cada una de las categorías. Como habéis oído, hay varios equipos que se repiten mucho en estas clasificaciones. Uno es Corbera, otro es Castellón Fútbol Sala en femenino. Y hoy quería hablar con uno de esos equipos que está, creo que, teniendo una competición inmaculada. Lleva todos los partidos ganados. Y como desde el principio dije que esto no quería que fuera algo, digamos, de élite, quería hablar con todas las categorías, quería hablar con uno de los equipos líderes de segunda regional, con el entrenador de uno de esos equipos. Hablo de la Unión Esportiva Joc Nou de Sant Jeroni y hablo de Lluís Mibonet. Hoy, como os he dicho, tenemos a Lluís Mibonet, el entrenador de la Unión Esportiva Joc Nou de Sant Jeroni, que es el líder del grupo 2 de segunda regional. Creo que lleva 12 puntos de 12 posibles, así que equipo menos goleado, máximo goleador. Vamos, que están haciendo una temporada inmaculada. Lluís Mibonet, buenas tardes.
Buenas tardes, hola, Eusebio.
Encantado de tenerte aquí porque, como he dicho en la introducción, la idea es que equipos de segunda regional también tengan su espacio, que también todas las semanas entrenan, todas las semanas juegan y hay que conocer también a los equipos, sobre todo los que no son de la capital, que muchas veces, vamos, yo no sé ni dónde está Joc Nou de Sant Jeroni, no te voy a engañar, Lluís, porque el año pasado me tocaba ir a jugar, pero por COVID no fui, así que no tengo ni idea de dónde está. Creo que está cerca de Gandía, ¿correcto?
Sí, a 10 minutos de Gandía.
Bueno, eso lo he acertado, menos mal, por lo menos la comarca sí. La he acertado. Sí. Bueno, ¿qué tal la temporada? La verdad es que vais muy bien, ¿no? Deportivamente, fenomenal.
La verdad que no tenemos ninguna queja, lo único pues es eso, que esta temporada la competición se está frenando con partidos aplazados y todo eso, pues la dinámica frena, tienes que prepararte una semana sí, una semana no, entonces, pero supongo que es para todos igual, entonces, pero bien, la verdad que no nos podemos quejar, que está saliendo rodado por ahora.
Bueno, 4 partidos, 4 victorias, ¿no? Lo he dicho
sí,
bien.
Sí, sí.
Un gol en contra.
No, cuatro goles en contra.
¿Cuatro goles en contra? Ah, que habéis jugado esta semana, habéis jugado entre semana también, ¿no?
Sí, jugamos un aplazado sí. Contra Esclavas y ganamos 6-3.
Vale.
Entonces ahí están los tres.
Esos tres que me faltaban, que había calculado yo mal. Pero muy bien, la verdad es que la segunda regional es una categoría un poco desconocida porque hay equipos un poco cajón desastre, equipos nuevos que aparecen, equipos de pueblos como el vuestro que nunca ha tenido fútbol sala y de repente aparece, nunca ha tenido fútbol sala federado y aparece federado. Es una categoría más complicada de lo que parece.
Yo digo que es la categoría pozo porque en un principio hay equipos que empiezan de cero y a lo mejor son equipos que están para estar en preferente o en primera. Y claro, como el ascenso, al haber tres grupos, solo sube uno, o si un año no te sale bien, porque el año pasado este equipo quedó tercero porque se cortó la temporada, pero iba en proyección para estar en la parte de alta. Entonces, ahí está. Bueno, si fallas un poco y no quedas campeón de liga, pues no subes.
Como he dicho antes, yo el año pasado estaba en el grupo de este equipo, no jugué contra ellos porque en la ida no pude estar por trabajo y en la vuelta no os dio tiempo a jugarlo, pero vamos, lo que me contó mi equipo es que era un equipo muy bien armado, con muy buenos jugadores. Tú llegas nuevo este año, ¿cómo ha sido la adaptación?
Pues la verdad que he metido los conceptos que podía aportarles, también nos hemos reforzado con 2 o 3 jugadores y la verdad que están cuajando bien, están contentos, están entendiendo las cosas que estoy pidiéndoles, o sea que no tengo ninguna queja.
¿Cómo ves tu grupo?
El alcalde nos apoya en todo, instalaciones, las son las instalaciones nuevas, o sea, horario para entrenar no tenemos, o sea, no excusas no podemos poner si no hacemos las cosas bien.
¿Cómo ves tu grupo, Luis? Porque claro, cada grupo de segunda regional está confeccionado de aquella manera, muchas veces por cercanía, otras veces por los que salen de Valencia se van para zona Ribera, zona Gandía. ¿Cómo ves vuestro grupo? ¿Complicado, fácil?
El grupo yo, por lo que he podido ver y informarme, porque claro, como no puedes ir a ver rivales ni nada, por la que no se puede entrar a los estadios, pues hay 2 o 3 equipos que yo creo que estarán al mismo nivel que nosotros, entre ellos pues filiales, que los filiales se van notando en todas las clasificaciones que están dando la talla. Entonces yo diría que es un equipo de tres o cuatro equipos que destacarán, y después el resto a lo mejor uno o dos equipitos más flojitos, pero bien, cuatro equipos yo creo que estarán ahí arriba luchando.
He visto que en vuestro grupo, además, también, aparte de vosotros que lleváis dos años, este año han nacido el New Benifayó, en la zona de Safor también está el Yosa, hay muchos equipos en la zona de la Safor. ¿Qué pasa por allí?
Pero de la Safor solo somos nosotros, bueno, nosotros son de la Ribera.
La Ribera, bueno. Más zonas, esos son casi Safor, ¿eh? Yo diría que son casi Safor.
Sí, eso se pensaban también en Federación. Sí. Pues y mira, hay una montaña que nos separa casi 40 kilómetros.
Me has descubierto, el grupo lo hice yo, creo, entonces. No, pero la verdad es que tanto Ribera como Safor, salen equipos de repente, aparecen, desaparecen, es un poco voluble esa zona.
El problema está en la base. Como no hay una base sólida, ahí es deporte escolar, pues son los niños que no van, los padres no lo apuntan a fútbol, entonces es muy difícil que algún club se coja serio a formar la base.
Eso en Gandía sí que recuerdo a un club, el Colinas, que también estaba por en Gandía, y alguno más que intentó sacar base, pero nunca ha cuajado un equipo base en esa zona.
No, nosotros, yo he estado en el Gandía, en la Safor, y las Colinas fueron base nuestra también de la Safor, y después ya llegaron a después ya se cogió la plaza del Sucro, de Cullera, y nada, y desapareció también la base, o sea que es que no se ha podido seguir.
Es que muchas veces los de la capital, que decir vosotros, nos miramos mucho nuestro ombligo, pero no vemos lo que pasa más allá de Picassent, no vemos lo que pasa, y cuesta mucho para la gente que trabaja en poblaciones más o menos alejadas de la capital encontrar jugadores suficientes para formar una estructura
base. Es el tema está en que allí en Valencia es fácil por los colegios, como juegan casi todos entre ellos, los desplazamientos son más cortos, pero aquí si tú montas un equipo casi siempre vas a tener que ir a jugar a arriba de la Ribera o Valencia. Entonces, eso no todos los padres se lo pueden permitir.
Claro, yo lo digo y son clubes a los que admiro Requena, porque Requena siempre ha tenido, los diferentes clubes de Requena han tenido siempre base, y la verdad es que es un esfuerzo enorme los que hacen cada semana, bueno, cada 15 días por venir casi siempre a Valencia a jugar, y también admiro pues esas poblaciones alejadas de otros equipos que forman un equipo de fútbol sala y con dos narices lo intentan. También es curioso que con el fútbol sala todo cuesta mucho, pero luego con el fútbol verde hay 10.000 millones de equipos que salen y no tienen ningún problema.
Es que el problema es que estamos siempre en las cuotas, que pagan lo mismo fútbol que fútbol sala, y a lo mejor tú el equipo lo haces con 8 niños.
Claro.
Y con eso no se puede pagar lo mismo que con 16 niños.
Sí, ese es el eterno debate que creo que nunca ganaremos nosotros. No sé por qué nunca ganaremos.
Y siempre tienes que ir pues con ayudas del ayuntamiento. Por ejemplo, hará 4 años estuve en el Dianense, en Denia, y allí la base sí que la están trabajando muy bien. Tienen la ayuda del ayuntamiento para los desplazamientos. Por lo menos tienen el autobús, que eso ya es una gran ayuda. Entonces, ahí hay que... Para tirar esto, si no es un poco de los ayuntamientos, es difícil.
Bueno, y volviendo al deportivo, Luis, mi objetivo ascenso, ¿verdad? No hay otra opción.
Sí, eso es lo que nos han dicho. La directiva.
Pues si lo han dicho, o sea, la verdad, no hay más remedio.
Sí. Sí, no, pero la cuestión es que si queremos competir, todos los partidos que sean competitivos, hay que subir de categoría, y si solo se puede subir siendo campeones, pues hay que ir a buscar el título.
Bueno, es campeón, o sea, ganadores y mejor segundo, ¿no? Si no recuerdo mal, o me lo estoy inventando.
No, porque si hay suben tres y son tres grupos.
Yo creo que al final suben cuatro, creo que hay un mejor segundo.
¿Sí?
O a lo mejor me lo invento, pues, pero lo tengo que mirar. Vale. Lo repasaré y lo miraré.
También están las que renuncian o algo así, pero...
Pero
bueno,
este año al haber tantos descensos...
Si eres campeón, no tienes duda.
Sí, eso seguro. Pues nada, Luis, me ha sido un placer hablar contigo. Sí. Como siempre digo, me gusta rodearme de amigos y la verdad es que me apetecía mucho hablar contigo y comentar, porque siempre es agradable hablar con un amigo de la SAFOR, ahora sí que te he puesto en la comarca correcta, y que nos cuentes un poco la situación por aquella zona que a veces se nos escapa y la verdad es que el trabajo que hacéis por allí cuando os dejan es siempre muy bueno.
Muchas gracias y enhorabuena por lo que estás haciendo, que es muy grande. No te lo puedes imaginar tú, porque nosotros que estamos a distancia es la manera de informarnos un poco de lo que hay por la comunidad.
Bueno, pues seguiremos.
Y pronto te veremos en YouTube, ¿no?
No creo, ¿eh? Que yo ahora mismo voy sin peinar y medio desnudo. Mejor que no. Pues nada, Luis, muchas gracias y nada, seguiremos abriendo esta ventana para que otros equipos de segunda regional, primera regional, pues nos cuenten un poco su día a día, que creo que vale la pena que todos estos clubes también tengan su ventana abierta, que no sea siempre tercera división, división de los juveniles, los que se ven los minutos de radio, los pocos que hay, por lo menos que se repartan un poco mejor.
Pues muchas gracias.
A ti, Luis, un abrazo. La sección de las preguntas, como sabéis, está abierto a que hagáis preguntas por todas las vías de comunicación posible, ya sea por redes sociales con Twitter, Facebook e Instagram, como ya he comentado antes, o ya sea por correo electrónico en redaccion@solofutbolsala.com. Cualquier comentario que me hagáis o comentario en redes sociales, en iVoox, lo que haga falta, yo lo leo aquí y lo hablamos, lo hablo o si es necesario llamo a una persona para que nos lo clarifique como ya he hecho alguna vez. Hoy quería hablar sobre una noticia que me han pasado y sobre varias. Ya lo comenté hace un par de semanas sin que hubiese pasado nada y ya al final ha tenido que pasar. Se ha hablado mucho al principio de la semana de un resultado en fútbol verde. Un 30-0 en categoría 0-30 en categoría cadete. Ha salido en prensa, etcétera, y bueno, sobre todo por el, para mí, desafortunado comunicado del entrenador. Pero bueno, se ha hablado poco porque no es tan mediático esto, pero se ha hablado poco de algún otro resultado que en fútbol sala se ha repetido. En este caso ha habido un 27-0 en una categoría Benjamín, en la provincia de Alicante, Aspe contra San Blas Sax. Bueno, un 27-0 nunca es una buena noticia y vamos, esto vuelve a ser mi opinión. No creo que ni los que reciben ni los que marcan saquen nada bueno de ese partido. Yo entiendo que hay muchas veces que un equipo muy superior a otro golea y tiene que golear y bueno, es un tema deportivo y un tema que todos tenemos que aprender, que tarde o temprano en un deporte nos van a golear, que no vamos a ganar siempre, que no vamos a perder siempre de pocos goles. Hay partidos que nos golean, pero quizá un 27-0 en categoría Benjamín sea difícilmente entendible. Los chicos de fútbol verde son cadetes, ya son suficientemente mayores para entender lo que es el deporte, pero quizá explicarle a chavales de 9, 10 años por qué han recibido 27 goles en un partido es muy complicado. Es muy complicado que ellos entiendan que cada dos minutos se metan un gol. Porque es que no sé qué beneficio sacas de un resultado así. A mí no me gusta. Yo ya lo dije hace un par de semanas que empezaba a ver resultados demasiado abultados y que esperaba que no pasara más, pero es que pasa. No sé qué haría vosotros. Yo creo que aquí me comentaban que sería un buen tema para un debate, pues quizás sí. Yo tengo muy claro que el primero que pegaría una bronca por un resultado así sería yo. A mí no me gusta ganar de goleada porque mis jugadores no aprenden nada. Y sobre todo porque nuevamente soy yo el que recibe los goles. La goleada, o sea, yo nunca he goleado, siempre me han goleado. Y sé lo que molesta y lo que cuesta luego levantar los ánimos de chavales de 9 y 10 años. Entonces, no sé. Yo pido sensibilidad, pido comprensión y sobre todo pido que pensemos para qué ese resultado, qué han ganado esos chicos aparte de vacilarse ellos mismos cuando acaba el partido. Pero yo creo que que al día siguiente es un... nadie puede estar contento con ese resultado. A mí me pone muy triste pensar en las caras de esos chicos, en pensar en esos padres, y sobre todo pensar que ese grupo, creo que fueron a jugar 7 jugadores, eso lo van a recordar siempre. A lo mejor no recuerdan cuando ganaron su primer partido, ni cuando metieron su primer gol. Ellos recordarán cuando les metieron 27 goles. Y eso nunca es agradable. Tener ese recuerdo del deporte no es agradable, porque luego eso te marca para siempre. Y probablemente hayamos perdido 7 jugadores de fútbol sala en este resultado. No sé. Quizá tendríamos que tener un poco de empatía con otros jugadores, con otros entrenadores. Había un comentario en Twitter a esa noticia que un padre o algún directivo, no sé quién era, pedía a Federación que hiciera algo. No sé si Federación es quien tiene que hacerlo, o somos más los clubes y somos más los entrenadores, los actores principales de este deporte, los que deben concienciar que un resultado así no es bueno. Federación, hasta cierto punto, puede avisar a clubes que no lo hagan, pero cuando, o sea, que hasta qué goles se consideran excesivos. Por ejemplo, en Fundación Deportiva Municipal, en Valencia, sí que existe, se cierra el resultado a los 10 goles. Pero al final todo se acaba metiendo. O sea, a mí que cierro el partido a 10 goles, ya. Pero si me ha metido 35, me da igual que cierras el resultado. Que en el acta ponga 10 goles cuando en el acta no la ve nadie. Quizás es más educación deportiva, educación física, educación de valores, de lo que vale el deporte, para lo que sirve el deporte, y el deporte no sirve para golear a nadie. El deporte sirve para aprender muchas cosas que se aprenden, porque con los valores que te enseña el deporte durante la vida los utilizas mucho. Aprendes a ganar, aprendes a perder, pero explicar esto es muy difícil. Bueno, quería hacer solo este leve comentario y nada, animaros a que sigáis haciendo preguntas, comentarios o mandándome noticias los que queráis para que los comentemos, pues sin ningún problema. Ya os digo que yo tengo los micrófonos abiertos siempre para el que quiera hacer alguna intervención. No tengo ningún problema, debatimos, hablamos por teléfono y así hacemos un ratito bueno en radio. Bueno, seguimos con más cosas, pasamos a la sección de noticias. Every time I see you in the world, you always step to my girl. La sección de noticias hoy viene variadita. Quería comentar 3 o 4 cosas antes de pasar a hablar con Vicent Carrasco. La primera es pues deportiva, en Copa del Rey. El Levante Unión Deportiva sigue adelante. Ayer eliminó a Bisontes Castellón, así que siguiente ronda para el equipo que ahora mismo va líder en primera división, así que enhorabuena al equipo de Diego Ríos. Por su parte, Peñíscola cayó, Alcira ya perdió la semana anterior frente al mismo Bisontes, igual que Elche cayó ante Nueva Elda. Hoy, porque hoy es miércoles, se juega esta tarde el Nueva Elda, el Pozo Murcia, así que suerte al equipo de Dada, a ver si nos da una sorpresa y una alegría clasificándose a la siguiente eliminatoria. Por otro lado, anunciar que el lunes Juan Carlos Guillamón, entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, anunció su dimisión. No ha trascendido muy bien las razones, aunque parecen desavenencias con la directiva. No hablaré de rumores porque no me parece lógico. Bueno, hablaré de lo que haya dicho él mismo y lo que ha dicho la gente de la directiva. Así que nada, el equipo se queda sin entrenador titular, aunque Pablo Conejero, que ya se hizo cargo del equipo hace un par de años, toma de forma interina, según el notificado del Che Club de Fútbol Sala, el banquillo de Elche, y veremos si buscan un entrenador nuevo o si mantienen a Pablo Conejero hasta final de temporada. Otra noticia, otro entrenador que sale de su club es ya en categoría preferente. Marcos Jiménez ha anunciado su dimisión como entrenador de Castillo Requena por asuntos personales. Pues nada, como os he dicho, me gusta hablar de temas que no solo sean primera división, segunda división. Pues nada, suerte a Marcos en sus asuntos, que vuelva pronto al fútbol sala porque necesitamos a cuanta más gente, mejor. Y por último, anunciaros que el próximo lunes día 30 a las 7 de la tarde hay una charla programada del Comité de Técnico de Entrenadores de Eduardo García Belda Miki, titulada Entrenar para Competir. No sé muy bien si es abierta para todo el público, si solo para colegiados, pero bueno, informaros en la página web tanto del Comité como de Federación. En redes sociales Miki también la ha estado publicitando, así que no será muy complicado encontrar el enlace. y preguntar la manera de acceder a la misma. Vale, estas son las cuatro noticias que quería remarcar hoy, y antes de seguir con la siguiente sección, vamos a hablar con Vicent Carrasco, el entrenador del Fútbol Sala Picassent, para que nos cuente todo el asunto de los test COVID, del partido perdido por su equipo ante Guardia Poblet por no haber pasado los test. Así que vamos a pasar a hablar con Vicent Carrasco. Hoy, como os he dicho, está con nosotros Vicent Carrasco, entrenador del Fútbol Sala Picassent. Como sabéis, hace un par de semanas el partido que se iba a disputar entre su club y Guardia Poblet de tercera división se acabó no disputando porque los árbitros decidieron que no se disputara, ya que Picassent no había pasado los test COVID que marca el protocolo. Por eso quería, antes de, pues lo cuentas así y no entiendes muy bien qué ha pasado, por eso quería hablar con Vicent y que me contara la situación. Vicent, buenas tardes.
Buenas tardes, estudio. Muchas gracias, oye, por dar la oportunidad de expresarnos.
Bueno, más o menos he contado a grandes rasgos lo que pasó. Cuéntanos un poco la versión del club. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo lo que sí que me gustaría decir antes que nada es que en este tema que hubo total transparencia, que nosotros en todo momento nos dirigimos a Federación para preguntar, para que nos asesoren, que al final nosotros lo que queremos es ir de la mano de ellos y en esta situación tan extraordinaria, pues que nos asesoraran cómo hacer. ¿Cómo hacer? Me refiero a que el partido de Quart estaba aplazado, porque nosotros la semana anterior presentamos un caso de COVID, entonces por alarma sanitaria el partido estaba aplazado. Y nosotros, ya que el miércoles pues nos dan el alta, decidimos comunicarlo a Federación y decir, oye, si hay alguna posibilidad de activar este partido, decirnos cómo hacer, y actuamos y le damos agilidad a la competición.
Claro, porque vosotros habéis tenido un caso previo y el partido en principio estaba suspendido.
Correcto. Entonces, nosotros decidimos activarlo, puesto que Federación nos abre una vía para activar ese partido. Y nosotros decimos, oye, nosotros los test no los tenemos. O sea, no los tenemos porque aquí también hay una confusión. No sabían si se tenían que pedir, que si no se tenían que pedir, si los enviaban. Ahora parece que los envían sin pedir. Antes había que pedirlos. Entonces nosotros llamamos a Federación, nos dan un teléfono y un contacto, Xavier Palou. Le llamamos a él y decimos, oye, nosotros somos el Picassent, no nos han llegado los test. No sabemos si es por el tema de la alarma sanitaria, que estábamos sin actividad o cesados de actividad por el tema este, o es que no nos han llegado. Y nos dicen que, bueno, que no habían llegado y que ya nosotros ya no los vamos a poder pedir hasta la semana siguiente. Eso es lo que nos comunican. Cuando luego yo sé que ha habido equipos que lo han llegado a pedir hasta el jueves y luego otros equipos que lo pasaron el viernes. O sea, que sí que había tiempo. Que yo en esto no estoy tirando la culpa que sea de Federación, porque la culpa seguramente sea nuestra de no tener los test o de no haberlo gestionado de la manera correcta, pero que sí que hay una desinformación, que hay una confusión o hay una información contradictoria en todo este tema, y es lo que genera el malestar, que al final nosotros quisimos activar un partido que estaba suspendido y por activarlo pues al final lo hemos perdido 6-0, y aparte no nos han dado en el recurso, o sea, la opción de podernos expresar o que se nos oiga directamente. El artículo tal dice que tal y 6-0. Y o sea, al final lo que te da rabia es que sabes que el protocolo para algunas cosas está siendo flexible, y para cuando llegó Picassent dejó de ser flexible y se atajó por el artículo y lo que rige.
No, porque realmente a vosotros lo que os molesta realmente es que no que quien haya tenido el error, que tú admites que no pedisteis los test, ¿vale? Lo has dicho desde el principio, no había ningún problema con eso, sino que un poco la flexibilidad, al ser la primera semana que se exigían los test, al salir vosotros de un positivo, que ha faltado un poquito de comunicación al respecto con no sé qué comité se encarga, si es un tema de Federación en general.
No sabes dónde dirigirte. Enviamos 4.000 mails y no te los contestaban a los 3 días, porque al final tenías que llamar un teléfono, luego Lo otro realmente, o sea, no teníamos claro de cómo hacer. Los teníamos pedido, pero no sabíamos si los habíamos pedido bien, pero hasta incluso la semana pasada eran miércoles y ya no los teníamos. Y estaba todo tramitado también desde el lunes, que era supuestamente la fecha que se tenían que pedir.
Claro, pues, además esta temporada sí. os exigen a los equipos de tercera, a los que dependéis de Federación Española, os exigen una cantidad enorme de papeleos y de peticiones, ¿no?
Y al final, Eusebio, que se intenta hacer de la mejor manera posible y todos intentamos poner de nuestra parte y hacerlo lo mejor posible, pero aquí al final nadie se dedica 24 horas al día o es profesional o vive de esto para poder estar pendiente. O sea, una temporada normal es fácil de llevar, pero una temporada tan extraordinaria, yo me acuerdo, hará un mes o así cuando ya hablé en el programa, que lo dije, que era un año de ayudarnos, que era un año de paciencia, que era un año de intentar entre todos arrimar el hombro y poner las máximas facilidades. Coño, a la primera que te equivocas, te dan el partido por perdido 6-0, cuando sabes que hemos llamado, que hemos ido con toda la buena fe del mundo, que el partido estaba suspendido. Si tú me dicen de que no tienen los test, no puedes jugar. Picasen, sin test no puede jugar. Pues Picasen no activa un partido que estaba aplazado. Que llamamos 27 veces a Federación en 3 días.
Yo creo también que, lo hemos comentado antes fuera de micros, que habéis pagado la novatada. De alguien tenía que pagar alguna... cometer el error, sí, no. Primer error, y os ha tocado a vosotros. Por
desgracia, y en esto ya vosotros... te digo, que yo desde Federación, nosotros te daban información, hablábamos, o sea, en ningún momento querían ayudar, o sea, que no es que te esté tirando yo la culpa a Federación de ha ido en contra de Picasen y nos han dicho una cosa para luego que perde, no, o sea, intentaban ayudar, pero yo considero que por parte de todos, pues lo que tú estás diciendo, se ha pagado un poco la novatada y la hemos pagado nosotros, porque, ¿no? Pero también había gente que no había pedido test y sí que jugó el partido, también había gente que tenía que haber pasado los test 72, entre 72 y 48 horas, dice el protocolo, y los pasó el viernes, 4 o 5 equipos y jugaron el sábado. ¿Qué pasa? Que ahora el protocolo sí que es flexible, o es para todos menos para Picasen, no sé. Que al final, queriendo ayudar, no se ha ayudado y se nos ha perjudicado de manera involuntaria, pero se ha perjudicado y cuando hemos tenido la opción de hacer el recurso, pues hemos visto una contestación muy fría de parte de Federación. El artículo dice que si no tiene los test no puede jugar el partido 6-0. Pues bueno, pues lo asumimos 6-0, pero bueno, yo ya que me has dado la oportunidad, pues también me explico. Que no es que Picasen tal de mala fe y sabía que no tenía los test y quería colar el partido, no. O sea, Picasen sabía que no tenía los test, Picasen quiso un partido que estaba desactivado activarlo, que le dijo a Federación cómo activarlo y que se perdió información por el camino y por este motivo, pues al final el partido lo hemos perdido.
Bueno, yo creo que ese es el mensaje que debemos transmitir, que esto en ningún momento ha sido mala fe por vuestra parte, ni ha sido, porque otra manera hubiese... Cuando os preguntan los árbitros, si decís que sí habéis pasado los test, podría ser el jugador perfectamente el partido, y eso sí que hubiese sido mala fe. Pero no lo hacéis en ningún momento, así que se entiende que la mala fe por vuestra parte no existía porque como tú dices, activasteis vosotros el partido. Simplemente yo creo que es un error, es una falta de comunicación, ya no sé de quién, porque no quiero echar la culpa a nadie que no se pueda defender, pero... Es lo que llevo diciendo varias semanas en el podcast, si me has oído, que creo que hace falta un protocolo unificado, que todos tengamos claro qué hay que hacer en cada categoría, porque los que dependen de Federación Española hacemos una cosa, otros hacen otra, y exacto. Yo creo que hace falta un protocolo unificado para que todo el mundo tenga claro dónde acudir que sea verdad, porque en el protocolo de Federación hay cosas que se escribieron en junio, pues que ahora no son hábiles. O sea, el protocolo de Federación pone que no se puede jugar con mascarillas. Sin embargo, se está jugando con mascarillas, y me parece bien. O sea, no digo que no se deba hacer. Digo que en el protocolo pone que no. Entonces, vamos a poner el protocolo, vamos a cambiarlo, vamos a poner, oye, que sí que se puede jugar con mascarillas. Y ya está, no pasa nada. Yo creo que el protocolo tal como está ahora, se puede cambiar, se puede ir variando porque así tenemos un documento todos al que acudir para saber lo que hay que hacer, porque si no creo que no vamos a volver locos entre todos, vamos a acabar este año locos porque ya sabemos más de protocolos que de movimientos de 3 y de 4.
Exacto.
Bueno, Vicent, pues yo creo que ha quedado clara vuestra postura. Yo te digo que yo hablaré con Federación esta semana, les daré la oportunidad de, si quieren comentar algo, me extrañaría porque normalmente son bastante opacos con este tipo de cosas. Pero bueno, yo ofreceré la oportunidad, si quieren hacer alguna explicación, ya sea por escrito o en radio, que ya os digo que me extrañaría bastante. y si hay alguna contestación, pues yo te avisaría para que lo escuches y des tu opinión, ¿vale?
Sobre todo que si esto sirve para que nos podamos ayudar o comunicar mejor y que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, pues mejor, porque al final yo pienso que no ayuda, que somos un deporte que al final en tercera división no eres un profesional y no puedes tener una persona encargada del protocolo de continuamente ver cuándo cambia o cómo se tienen que hacer las cosas de manera perfecta. Es que es imposible, es que vamos a fallar siempre.
Sí, eso seguro. Y estamos fallando todos, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Creo que ese es el mensaje que tenemos que mandar e intentar no fallar, pero cuando sea de buena fe como el vuestro, pues intentar que no se pague con esa dura derrota. Menos mal que ese fin de semana habéis ganado ayería, que os hacía falta esos puntos y que ya veis un poquito mejor el panorama porque estabais ahí abajo y yo creo que sin merecerlo.
Pues sí, pues al final cuando pierdes en la pista, pues bueno, tienes un aprendizaje, tienes una mejora, pero cuando pierdes de esta manera, pues la verdad que miras a los chavales que están dando el 100% en compromiso, en trabajo y no sabes qué decirle porque al final esa derrota la tiene que asumir el club en la parcela de despachos y es duro decirle a un jugador que pierde el partido cuando está trabajando para ganarlo.
Pues nada, Vicente, muchas gracias. Seguimos en contacto y mucha suerte en lo que queda de temporada.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hoy en la entrevista quería hablar con Damián Castells, el entrenador del Club Deportivo Santa Ana. Ha sido líder varias semanas de su subgrupo, aunque ahora es el Burriana, pero creo que está completando una temporada para remarcar. Así que, bienvenido Damián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo estáis empezando esta rara temporada ahí en Santa Ana?
Nada, en principio la verdad es que las cosas nos están saliendo bastante bien, tanto resultados como las sensaciones del equipo. Estamos muy contentos, tanto en el club como en el cuerpo técnico, estamos compitiendo bien y bueno, nuestro objetivo es claro, asentarnos en la categoría y de momento pues bueno, lo estamos consiguiendo, así que te puedo decir, muy contento, la verdad que sí.
A principio de la temporada hablábamos de los subgrupos, de la forma de hacer los subgrupos y muchos tildaban a vuestro subgrupo como el fácil, ¿vale? Que eso me hace mucha gracia, pero como si aquí no compitiera nadie. Pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo estáis viviendo este grupo fácil?
Bueno, sí que se comentaba mucho al principio de temporada el tema de que era un poquito más fácil, pero bueno. Esto es tercera y cada partido es una final. Yo lo comento mucho en el vestuario y en los entrenamientos que vamos, aquí vamos a la guerra, cada semana vamos a la guerra. Entonces, partido fácil no hay ninguno, simplemente pues te puedo decir este fin de semana en Alcora, vamos, nos hemos visto canutas para sacar los tres puntos. Alcora nos hizo correr como jabatos, siete porteros de 7 minutos defendiendo el portero jugador y bueno, al final sacamos tres puntos, pero vamos, de fácil nada, aquí que curra solo cada semana y cada partido, que te digo, cada partido es una final, y vamos, nosotros lo tenemos así estipulado y el vestuario lo sabe y entrenamos tal cual, se juega como se entrena y se entrena como se compite y vamos, nosotros lo tenemos muy claro.
¿Te gusta lo de los grupos este año? Hay gente que le parece más divertido, hay gente que le parece un poco rollo, prefieren lo de toda la vida. ¿A ti te gusta?
A ver, yo, egoístamente sí que me gusta, la verdad, porque veo todo mucho más congestionado, te puedes centrar mucho más a corto plazo y nosotros también, pues, solo llevamos 2 años en tercera, tampoco te puedo decir mucho más, ¿sabes? Pero el año pasado, por ejemplo, se nos hizo muy largo y encima paramos, pero se nos hizo largo. Así que, bajo mi opinión, sí que me gusta el tema de los subgrupos, la verdad que me parece un acierto.
Bueno, yo creo que hay 2 o 3 equipos a los que se le va a hacer largo, porque no tendrán nada que jugarse cuando llegue el momento, pero creo que la mayoría de equipos sí que se va a estar jugando cosas y a mí esto de los grupos me cada vez me está gustando más, ¿no? Creo que Federación ya ha dicho que ya el año que viene no, pero que a mí me está divirtiendo, me parece más divertido.
Sí, 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 pienso lo mismo. Es atractivo y, no sé, te da mucha más emoción, luego pasa a la fase, a la segunda fase. No sé, creo que está bien, está bien.
Objetivo, pasar a la segunda fase y ver qué pasa, ¿no? Entiendo.
Bueno, a ver, a día de hoy te diría que sí. El objetivo principal del club es asentarse en la categoría. A día de hoy, viendo los resultados que estamos teniendo, pues sí que, lógicamente, es pasar a fase 2 y por lo menos ya te aseguras la permanencia para el año que viene y ya disfrutar, ¿sabes? Llevamos solo 2 años en tercera, este es nuestro segundo año. Entonces, coño, para nosotros pues da una tranquilidad, unas bases asentadas, podemos intentar seguir creciendo. Y con los pies en el suelo, lógicamente, porque tenemos muchas dificultades tanto en el club y mil cosas más, como otros clubes, lógicamente, pero vamos, sería un gran paso para nosotros pasar a fase 2 y a partir de ahí seguir creciendo y seguir intentando pues mejorar lo que se quiere como club y como equipo. Y yo como entrenador también, claro.
¿Tienes un favorito para el ascenso, no, para el playoff de ascenso, o sea, campeón del grupo 14 de los dos subgrupos, o crees que va a estar muy abierto?
Bueno, pues a ver, nosotros le ganamos a Burriana, pero tengo que decirte que Burriana me gustó muchísimo, me gustó mucho, que jugaba muy bien y tenía bastantes cosas. Luego pues en mi grupo también está Villarreal, que me gusta mucho, luego Bar y Levante son clásicos y siempre van a estar ahí. Y luego en otro grupo pues hay equipos que a mí me gustan mucho, me encanta Picasen cómo compite. Valera tiene más resultados, pero son equipos que van a estar ahí. Luego Arcadi tiene individualidades muy buenas, que a mí me gusta mucho. Y luego están equipos como Fuensanta o Milata, que son más rollo nosotros, que compiten siempre, que les cuesta mucho ganar. No hay que dejar a nadie, porque todos los equipos son difíciles, pero bueno, esos equipos, yo te diría que Picasen debería estar ahí. Valencia es otro equipazo, que me gusta muchísimo. Con el 4-0 queda gusto. Y si te dieras dos nombres, apostaría por Burriana y por Valencia. Sinceramente, puedo darte dos nombres.
Ya te iba a decir que un favorito no tenías, porque me habías dicho casi todos los equipos, vamos, te habías dejado 2 o 3.
bueno, es que me gusta mucho, es una liga muy bonita, la que me gusta mucho, y solo llevo 2 años, pero estoy encantado, la que me gusta mucho.
También te has ido a los dos líderes de cada uno de los grupos, ¿eh? Tampoco has apostado
sí,
mucho.
Tampoco.
Oye, cuéntanos un poco, porque claro, Santa Ana está en tercera división, es el segundo año, como bien dices, pero lleva una trayectoria durante muchos años, tanto de sacar una buena escuela como ahora de tener un senior ya siendo en tercera división. Y yo creo que con una política de club muy acertada, que es con gente de cantera. O sea, muchas de los jugadores que tienes en el primer equipo son gente que lleva en el club muchos años. ¿Cómo hacéis para sacar tantos jugadores válidos para la tercera división?
A ver, pues sobre todo lo que tú dices, el objetivo principal del club, lo tenemos muy claro, es tener y formar gente de la casa porque por dos cosas. La primera, porque tenemos un sentido de permanencia y un sentido de luchar por tu club y por tu... Siempre decimos nuestro colegio, que en otros lados no ves. Y eso es, creo que es muy importante inculcarlo desde la base. Y pues poco a poco, pues tantos entrenadores... que poco a poco han sido jugadores y se han ido formando y luego los hemos hecho entrenadores, pues entre todos formas ese sentido de permanencia. Y luego, por otro lado, pues también es muy importante, pues lógicamente, si saca resultados, lógicamente, pues los nanos se van apuntando y poco a poco haces un gran número de jugadores y las cosas salen. Pero bueno, mucho sufrimiento, muchas horas de todos. La verdad que pues, de todos los entrenadores del club estamos muy orgullosos. Y es eso, trabajo, creer en tu gente, darle la oportunidad y un poco también lo que tú comentabas también, los últimos podcasts, pues todo el mundo en los entrenadores, todos exigimos nivel 1, todos los entrenadores de Santa Ana tienen nivel 1, todos, excepto uno que creo que tiene el monitor, pero nadie en Santa Ana entrena si no tiene el título y es eso, al final es formación y apostar por tu gente y luego lógicamente también otros años, este año desgraciadamente no, pero han estado gente muy formada, como Sergi, como Raúl Pau. Este año tenemos a Raúl también que viene de Valencia, todos con nivel 1, nivel 3, entrenadores de porteros, entrenadores de segunda B, que te dan un salto. Y bueno, esa gente, lógicamente, pues se apuesta por gente de fuera que lo da todo por ti. Y este año no están, pero vamos, siempre se sienten de la casa y nosotros encantados. Y ojalá puedan volver, que seguro que me escuchan y nos siguen muy cerca. y las mantenemos muy fuerte y las puertas abiertas.
Yo desde fuera, porque todo esto lo hablo desde fuera, siempre me ha dado la impresión de que la clave de vuestro club es que se había formado desde el principio un grupo de 5 o 6 entrenadores que partías desde la misma base del club, que llevaban un poco el club, y así era mucho más sencillo conseguir una idea común, y yo creo que eso es un acierto y para mí un modelo a seguir. Yo lo he dicho muchas veces que dentro de los clubes federados quizás sea el que más crecimiento ha tenido en los últimos años sea Santa Ana. Hay otros equipos en deporte escolar que han crecido muy bien, han pasado a federado, pero quizá con el éxito deportivo vuestro no creo que haya otro club en Valencia que haya pegado ese crecimiento. Ya hablo de crecimiento, no hablo de ganar ligas ni nada, hablo de crecer desde poco a mucho, que yo creo que al final crecer es eso, estar siempre arriba no, para mí no es crecer, empezar desde abajo y subir es lo que yo creo que es crecimiento. Sí. Así que yo, eso que has dado la buena, porque yo siempre os pongo como ejemplo de un club que ha trabajado bien, desde un grupo de trabajo de entrenadores, de gente de la casa, que pues una vez entrenabas tú el división del juvenil, otra vez pasa el senior masculino, han pasado por femenino, Manu ya el femenino, sí. Luego pasa por... Yo creo que también eso es un buen método de trabajo y un modelo a seguir que muchos clubes deberían plantearse a formar ese grupo fuerte que yo creo que vosotros tenéis.
Muchas gracias, Eusebio, te agradezco mucho.
Pues nada, Damián, hemos hablado contigo un ratillo. Yo creo que ya personalmente creo que al grupo C, o sea, pasáis a la fase de campeones, por llamarlo de alguna manera. Y luego espero que os divirtáis mucho, porque en esa segunda fase yo creo que va a ser divertido para muchos equipos que sin jugarse nada ya van a disfrutarlo mucho. Y oye, si pegar un sustito por ahí arriba tampoco estaría mal.
No estaría mal. Trabajaremos mucho para eso.
Pues nada, mira, muchas gracias. Seguimos en contacto y mucha suerte para la próxima temporada.
Muchas gracias, Eusebio, por todo, y de verdad mucha suerte y gracias por contar conmigo y con Santa Ana siempre. Un abrazo muy fuerte para todos.
Bueno, y hoy en la tertulia tenemos a dos jugadores de tercera división, ambos del subgrupo A. Como he dicho alguna vez, pues quería dar un poco de voz a varios colectivos, no solo entrenadores, no solo directivos, pues también un poco hablar con jugadores que al final son los protagonistas de esto, los que se pelean, los que marcan goles o los que los reciben. Así que hoy tenemos con nosotros a Jordi Fallos, del Club Atlético Favara Peluquería Baicanera. Hola, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado tenemos a Julio Simón, jugador, portero del Mislata Fútbol Sala. ¿Qué tal, Julio?
Hola, Eusebio, buenas tardes.
Bueno, encima sé que sois amigos, que tenéis buena relación, sí. Así que esta tertulia es entre colegas, así que, bueno, contadme cómo estáis viendo la temporada, qué tal esta temporada rara de COVID. Jordi, empieza tú.
Pues, como bien has dicho, un poco rara, porque va a semanas. Nosotros particularmente llevamos 4 jornadas de liga, bueno, 5, pero una hemos descansado. Y una hemos tenido que aplazar partido ya por COVID, nos confinaron a un par. Otros que a principio de pretemporada, como no sabíamos cómo iba a empezar todo, aún estaban con un poco de miedo y no acababan de fiarse de todo y no venían. Y ha costado arrancar. Y lo que viene pues es un poco una incógnita, ¿no? No sabemos si va a aguantar, si en algún momento van a cortar y cuándo volveríamos. Entonces, pues con mucha incertidumbre, la verdad.
Julio, ¿tú cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues un poco como Jordi. Al final, un poquito de incertidumbre. Sí que es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de poder disputar todos los partidos y que no hayan habido ningún caso. Además, quiero destacar pues la suerte que hemos tenido también los equipos de tercera de poder haber recibido los tests que nos hicimos hace 2 semanas aproximadamente, y en el que más o menos nos quedamos tranquilos al ver que todos éramos negativos. Quieras o no, pues eso da un plus, pero claro, estamos un poco con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar verdaderamente. Llega el jueves y no sabes tampoco cómo va a estar el otro equipo, pero bueno, al final ya deseando que llegue la vacuna, que parece que hay buenas expectativas de ello. Y a raíz de ahí, pues, nosotros somos unos privilegiados por al final poder hacer lo que nos gusta y al tener ahora los test, pues con un poquito más, de más seguridad.
Bueno, ya pasando al tema deportivo, esta temporada es un poco extraña también por el tema de los subgrupos. ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿Os gusta el tema este de los subgrupos, de los cuatro primeros pasan a una fase, los dos sí? ¿Cómo lo veis, Jordi?
Pues la verdad es que al principio lo veía muy raro. Sobre todo por la segunda parte de lo que va a ser la temporada, ¿no? Que los subgrupos estos en los que entran equipos y no parten todos del mismo con los mismos puntos, de cero, digamos, lo veía de un modo que no sé si hasta qué punto puede ser justo. Pero bueno, también es verdad que volver a hacer otra liga de nueve cuando se acaba en febrero se alargaría muchísimo. Volveríamos a tener el problema que, al menos para nosotros, hemos tenido las temporadas anteriores con tantos equipos. Se alargaba la competición un mes y pico más. Se hacía muy, muy larga, muy larga. Era muy difícil llegar a finales de mayo, junio, con un nivel competitivo alto. Ya la gente psicológicamente y físicamente estaba bastante cansada. Pero bueno, a Favara por lo menos, lo que es a los desplazamientos que se hacen hasta Alcora, hasta Burriana, que hubiésemos ido este año también, Chelva, la verdad es que por lo menos para lo que es la primera parte de la temporada, ahorrarte esos viajes tan largos, pues se hace un poquito, es de agradecer, vaya. Luego ya, conforme quedes en esta primera parte, pues igual tienes que ir o no, pero bueno.
Claro, tienes que ver los que se van arriba y los que van abajo. Si van todos arriba, quedan los últimos, porque así
claro, claro, por eso te digo que depende de la primera parte, pues ya tendrás que ir allí o no, o a unos sí y a otros no, ya veremos.
Julio, ¿a ti te gustan los grupos?
A ver, yo como fiel seguidor del programa, un poco no sé el criterio que ellos han escogido para dividir los subgrupos. No entiendo que a lo mejor en un grupo esté Maristas y en otro esté Arcadi, por ejemplo, que están a una calle, macho. Pero bueno, pienso que sí, que es verdad que después de llevar tantos años, la competición sí que es verdad que se alargaba un poco. Al final le jugabas casi en torno a unos 30 partidos. Y la forma de dividir los grupos a mí me gusta. Lo que no me gusta es luego la hora de mantener los puntos para pasar, digamos, a la siguiente fase. Uh-huh. Pienso que a lo mejor lo más sensato hubiese podido ser que el primero se enfrentara contra el cuarto, el segundo contra el tercero, el tercero como segundo, así como una especie de torneo de la NBA cuando llegan a los playoffs. Porque pienso que a lo mejor puede llegar el caso de que lleguemos a los subgrupos de la fase final, tanto por arriba como por abajo, con casi todo ya decantado y se te quede un poco todo descafeinado. Eso es vamos, la sensación que me puede dar a mí.
Bueno, yo también meto la tertulia. Yo creo que va a ser más divertido este año por la novedad, quizá. Porque claro, está todo el mundo mirando ya no solo su grupo, sino también el otro, a ver qué pasa, quiénes son los que están abajo, quiénes son los que están arriba. Yo creo que por lo menos para el espectador de fuera, a lo mejor para vosotros os fastidia más por el tema de los viajes o por el tema de los puntos, pero para el espectador neutral, a mí me está pareciendo hasta más divertido por saber a ver ese cuarto, quinto posición, a ver quién es el que va arriba, quién es el que va abajo. Yo creo que como novedad no está mal. También creo que Federación ya ha dicho que esto es esta temporada y que la que viene ya será normal. Pero bueno, pues nada, es un experimento que yo creo que a ver cómo funciona. En vuestro subgrupo, ¿cómo lo estáis viendo? Porque Jordi, vosotros empezasteis como un tiro ganando los dos primeros partidos, luego un poco peor. Julio estaba ahí medio, ahora están arriba. ¿Cómo estáis viendo vuestro subgrupo?
Pues como tú has dicho, nosotros empezamos muy bien, hicimos muy buena pretemporada. De hecho, tanto el partido de Ollería como el de Mislata contra Julio lo sacamos por intensidad y por físico, porque en Ollería, si bien es cierto que por juego sí que merecimos el resultado que tuvimos, y al final fue un partido bastante a la par en el que tuvimos más ocasiones nosotros que acaba no entrando al final, o sea, nos lo llevamos. Sí que es verdad que Mislata nos superó en juego, en todo el partido. Se pusieron 3-0 faltando sobre unos 10 minutos y nosotros, intensidad máxima, sin nada que perder y peleando como siempre ha hecho el Favara, más intensidad que juego de toque, pues al final, mira, nos metimos en partido y al final tuvimos la suerte de llevarnos los puntos. Luego nos tocó semana de descanso y se juntó que en la jornada que venía al Sueca nos confinaron, a mí uno de ellos, nos confinaron a un par de Favara o tres, nos confinaron y claro, habíamos entrenado ya lunes o martes con el resto del equipo. Se avisó a Federación y se decidió aplazar el partido para no correr ningún tipo de riesgo. Es decir, se juntaron de repente 2-3 semanas sin competir. Y nos plantamos en Fuensanta, algunos sin entrenar 2-3 semanas. Y vamos, que ese parón que tuvimos, tanto por descanso como por confinamiento, nos vino fatal, porque aparte de los 2 o 3 que estábamos confinados, los otros iban a entrenar 7, 8 o 9, no podían entrenar bien. Entonces, esas 2 semanas sin competir y ese parón de entrenamientos un poco raros, diferentes, que no podías entrenar en plenitud, no, yo creo que nos han afectado. Si bien es cierto que Fuensanta también fue muy superior y nos ganó 2-1, aun pudiendo sacar nosotros algo más, se merecieron ellos llevarse el partido por más. Esta semana nos gana Arcadi, pero nosotros ya estamos, creo que estamos en un nivel otra vez en el que empezamos. No, de hecho, no sacamos el partido por falta de acierto totalmente, para mí. Entonces, eso, yo creo que poco a poco vamos a volver y esperemos esta semana, en una de las peores canchas que se puede visitar, pues intentar rascar algo más y volver a puntuar, que nos hace falta ya.
Vosotros, Julio, también estáis un poco más dubitativos, pero ahí estáis en, creo que es tercero, si no recuerdo mal. Y bien, ¿no? Mucha gente joven en el equipo, he visto la plantilla más o menos y la verdad es que buenas sensaciones.
¿Me dices a mí, sí, Eusebio? Sí. Sí, perdón, es que se me había salido un segundo. Sí. Pues sí, la verdad es que sí, nosotros sí que es verdad que somos un equipo un poco distinto a lo que yo he vivido en Mislata en los últimos años, que era un equipo con mucha experiencia, donde teníamos jugadores que ya habían estado asentados en la categoría durante muchos años, donde se les pedía pues estar en una posición alta, incluso poder subir, cosa que desgraciadamente no pudimos lograr, pero ahora me he encontrado una situación completamente distinta, gente muy joven, gente con muchas ganas de aprender y gente, pues eso, con mucha calidad. Sí que es verdad que la tercera es una categoría que, ya te lo puedo decir Jordi, y tú mismo lo sabes, que todos los partidos, y además en este subgrupo, se compiten y son muy complicados. Entonces yo creo que los primeros 2 partidos, sin no merecerlo, a lo mejor podríamos haber sacado alguna cosa positiva. Pero bueno, nos sirvió para que la gente joven se asentara un poco en la categoría, empezara a competir, y tenemos la suerte también de tener un míster que eso lo entiende perfectamente y apoya mucho a la gente joven, le da mucha oportunidad y nada, y ahora pues nos hemos hecho un bloque que defensivamente está muy fuerte y que aprovechamos las cualidades que tenemos arriba de la gente que tiene gol para intentar pues eso, estar cerraditos atrás, defendiendo bien y aprovechar las que tenemos. Y hemos encontrado ahora una buena racha de resultados y nada, ahora esperar a Picassen, que me parece un equipo espectacular, que se ha reforzado muy bien durante este verano, con jugadores de categorías superiores, y seguro que no va a ser fácil, pero bueno, vamos allí con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien, vamos a intentar recuperar también un par de lesionados que teníamos, que llevamos varias jornadas sin poder contar con Guille y con Rubén, que es gente que nos viene muy bien atrás, porque nos da mucha experiencia. Hemos vuelto a recuperar a Miki, que nos pegó un susto esta pretemporada, y todo eso pues nos está ayudando y pienso que el mejor Mislata todavía está por ver. No sé dónde nos pondrá la clasificación, pero seguro que con la experiencia que tenemos y la gente joven que tiene ganas de entrenar y de aprender día a día, pues vamos a ver dónde nos deja esto.
Es curioso porque para mí este fin de semana, el próximo fin de semana, jugáis contra los dos cocos de la categoría y uno es el primero y otro es el último. O sea, es bastante curioso, pero para mí son los dos equipos más complicados. ¿Creéis que vuestro subgrupo es más fuerte que el otro?
A ver, empiezo yo si quieres, Jordi. Para mí, viéndolo a priori, cuando se hicieron los grupos, yo pensaría que sí. Yo pensaba que claramente Levante en el subgrupo pues 14B iba a estar por encima de todos, pero me he dado cuenta que Burriana tiene un equipazo. Se ha juntado gente de experiencia de categorías superiores, está mi amigo Jacobo por ahí también, que la verdad es que el tío está fenomenal. Y Santana está haciendo también le voy echando un ojo, y Santana también está haciendo una temporada muy, muy buena. Pues no sé, lo que sí que sé es que Burriana y Santana están un poco por encima del resto, que ya llevan más puntos, y que si el formato de liga se va a mantener, nosotros vamos a tener que luchar cada partido para luego, si quedamos por arriba, intentar competir algo.
Jordi, ¿tú qué crees de los grupos?
Yo voy un poco en la línea de Julio. Cuando vi los subgrupos, me lo pasaron por el grupo de WhatsApp que tenemos del equipo, dije, uy, esto va a ser muy complicado, ¿no? Ves que está Mislata, ves que está Arcadi, ves que está Picassent, dices, todos los primeros de los primeros clasificados del año pasado están aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que luego ha ido pasando la liga. Yo pensaba que Levante iba a estar fuerte en el grupo A y ha aparecido el Burriana. Santana, ya se les veía muy jovencitos, se les veían cosas muy buenas que parece que este año pues han acabado de pulir y están arriba otra vez. Y la verdad, en un principio sí veía más competitivo, más fuerte mi grupo, pero ya te digo, Santana y Burriana, que van arriba en el otro grupo, no les hacía yo por delante, a lo mejor, a priori digo, claro, de Levante. Y eso quiere decir que hay equipos mucho más competitivos que de los que tú te piensas. O sea, al final creo que van a estar, los dos grupos van a estar bastante igualados. O sea, no va a ganar nadie sobrado, y luego pasarán los grupos en segunda parte de la temporada, y creo que va a haber tanto en el grupo de los de por arriba como en el grupo de los de por abajo va a estar la cosa apretada, por lo menos eso se intuye ahora a inicio de temporada.
Yo el otro día se lo decía a mis jugadores ya desde segunda regional, que no tiene nada que ver. Yo se lo decía, a mí mi grupo siempre me parece más fuerte, los otros dos me parecen más flojos, siempre me parece muy fuerte. Pero luego hablas con los dos entrenadores y piensan lo mismo, así que seremos nosotros los que siempre pensamos que estamos en el difícil. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo este ratito. Es la primera tertulia de jugadores que hago, espero que no sea la última. Hemos hecho un subgrupo de tercera división, buscaremos otros dos jugadores del otro subgrupo para que también estén representados, y espero que poco a poco durante la temporada vayamos conociendo a jugadores, a entrenadores, un poquito a toda la fauna y flora del fútbol sala valenciano.
Perfecto, Eusebio. Oye, muchísimas gracias por contar con nosotros dos. A mí, de las cosas que más bonitas me ha dado el fútbol sala es conocer amigos que ya no son ni amigos, como Jordi. Y nada, eso, un placer estar contigo y estar con mi amigo hablando hoy un ratito de lo que nos gusta.
Y nada, Eusebio, por mi parte lo mismo, muchas gracias, y que es un placer hablar contigo, entrar en estos ratos que le dan vida a nuestro deporte, y que vaya sorpresa ¿A quién más invitado a mí también?
Y además, ha sido pues, uno de los dos sabías quién era el otro tertuliano, así que yo sabía un
tiempo. Ha sido una gran sorpresa, porque encima tampoco, al escribirme tú, tampoco lo había comentado con él, ni se me había ocurrido, así que muchas gracias por la sorpresa, muchas gracias por todo lo que haces por nuestro deporte y más en nuestra categoría, y que encantado, y cuando quieras, pues ya sabes, aquí nos tienes. ¿Vale?
Os daré más a lata, tranquilos. Venga, gracias, hasta luego, chicos.
Hasta ahora.
Adiós, Eusebio, gracias.
Bien, esto ha sido todo en el programa de hoy, en el noveno programa de Solo Fútbol Sala. Como os dije la semana pasada en ese programa corto que hice, pues por temas laborales no pude grabar la semana pasada un programa entero. Esta semana he sacado un hueco, un poco tarde, pero lo he sacado. Esto considero que lo que debo intentar es grabar todas las semanas para tener una seguida de programas, porque es la mejor manera de que sepáis que durante la semana va a haber un capítulo nuevo. No os puedo asegurar día porque por trabajo no puedo tener una tarde solo, esa tarde siempre libre para hacerlo. Agradezco el seguimiento, agradezco que me preguntéis, oye, ¿esta semana hay programa? Pues la intención es que haya programa todas las semanas, aunque a veces sea corto como de la semana pasada. A lo mejor tengo que hacerlo de otra manera cuando no esté en la radio para hacerlo, pues a lo mejor vía Zoom, etcétera, con el audio vía Zoom, no sé, algo me inventaré cuando no pueda grabarlo, pero la intención es que todas las semanas haya un programa de Solo Fútbol Sala. Ya descansé solo una semana el tema del puente, pero aunque haya puente, creo que vamos a seguir grabando todas las semanas para que tengáis un programa semanal como prometí al principio. Últimamente hay menos escuchas en el programa, pero sigo agradeciendo a esos fieles 60, 70, 80, 100 personas que escuchan el programa, porque la verdad es que aunque sean menos, sé que son oyentes que interesan lo que digo, que me comentan cosas, y agradezco mucho aunque solo tuviera un oyente, le agradecería mucho el tiempo gastado en escuchar esta horita de radio. Esta semana hemos tenido un programa, yo creo que bastante completo, con muchas voces. Hemos tenido a Damián Castells en la entrevista del entrenador de Santa Ana. Hemos tenido a Luismi Bonet, entrenador de Jogno de San Jeroni. Hemos tenido a Vicent Carrasco hablándonos del asunto polémico de la semana. Y hemos tenido la tertulia de jugadores que vamos, siempre que podamos vamos a seguir haciéndola, porque me parece interesante escuchar voces diferentes de distintos colectivos, y que todos los colectivos, todas las categorías, desde segunda regional a tercera división, que son las categorías que tocamos en el programa, tengan voz en este podcast, que humildemente pretende ser referencia de noticias en la provincia de Valencia. A veces cuesta porque no somos un colectivo de mucha noticia, pero intentamos que siempre haya contenido nuevo, que haya contenido diferente, para sobre todo entreteneros esta horita de radio. Pues muchas gracias, nos oímos la semana que viene, os espero en Solo Fútbol Sala.